en Agricultura, a partir de este instante abrimos la Agenda COP 25 con la periodista Gabriela Valenzuela, una presentación de INACAP.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda COP 25 aquí en Radio Agricultura, dándole esta otra mirada al medio ambiente, al cambio climático y a temas que también nos convocan y que no hay que dejarlos en un segundo plano. Hoy nos acompaña Matías Azún, director nacional de Greenpeace, a quien le damos las gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, en primer lugar, yo leí las declaraciones que había entregado Greenpeace cuando se supo de la cancelación de la COP 25, y hoy, cuando ya ha pasado prácticamente un mes desde esa fecha.
¿Un mes ya?
Esto fue el 30 de octubre, bueno,
tres semanas.
¿Qué mirada tienes tú de esta decisión que tomó el gobierno viendo lo que está pasando hoy en Chile, que continúa con estas graves manifestaciones?
A ver, yo tengo la sensación de que se podrían haber hecho las cosas mucho mejor en términos políticos en Chile, ¿no? Nuestra expectativa no era una crisis perpetua, ¿no? Que se haya perpetuado durante todo este tiempo. A la luz de los hechos y considerando los eventos, esa cancelación súbita del presidente, hemos de suponer en su cabeza, en su análisis, círculo de análisis político más pequeño, él consideraba entonces que esta situación se iba a mantener durante todo este tiempo, ¿no? Nosotros como Greenpeace siempre hemos dicho que la suspensión de la COP en Chile es un fracaso para las políticas medioambientales que el gobierno venía impulsando. Eso queda de manifiesto porque no fue una decisión consultada con el mundo ambiental, fue una decisión política de palacio, de seguridad, de imagen internacional, no una decisión ambiental. Y eso evidentemente coloca un peso extra en lo que es la misma COP, en lo que va a ocurrir en torno a la COP, que hay varias pocas semanas para organizarlo. Los equipos de Chile todavía, entiendo que esta semana recién estaban viajando a España. Cuesta adaptarse a este proceso. Lo cierto es que es una COP, las COP siempre son muy complejas, ¿no? La conferencia de las partes es muy compleja. Sin embargo, hay tres o cuatro cosas que tienen que mantenerse y por lo menos nuestro entendimiento y las conversaciones a nivel internacional, global, respecto de cómo los distintos países están evaluando esto, cómo desde España se percibe la situación, básicamente suponen que la discusión sobre los aspectos centrales, es decir, el libro de reglas y en particular cómo se iba a impulsar que los países tuvieran una agenda más ambiciosa en términos climáticos, ese conjunto reuniones se va a sostener. Lo que es muy bueno. Ahora, de nuevo, sí. yo creo que es una mala decisión que la COP no se haya hecho en Chile. A la luz de los hechos, es evidente que entonces el cálculo era que la crisis se iba a perpetuar.
Claro, viendo el tema de la seguridad para recibir a esas miles de personas que iban a estar aquí participando en Cerrillos de la COP 25.
Claro.
Tal vez a juicio del gobierno era prácticamente imposible.
O sea, que ese es el punto. Si sistemáticamente no existe conexión entre el mundo político, entre el Congreso, entre lo que ocurre en el Palacio de Gobierno y en sus ministerios y lo que está ocurriendo con las distintas expresiones ciudadanas, ¿no? Porque hay delincuentes por un lado quemando cosas y saqueando, pero también hay una expresión que yo diría es la más mayoritaria, la más fuerte de descontento respecto de cómo se han venido haciendo las cosas. Entonces también quiero en ese sentido señalar que lo que uno debiera haber hecho desde un principio es sentarse a repensar qué hice mal, ¿no? Y eso no ocurrió hasta el día de hoy, diría yo, ¿no? Recién vemos un cambio en el tono de gobierno. Entonces, no quiero entrar en un debate político, pero a mí me parece que a un mes todavía era posible establecer espacios de diálogo. ¿Y qué mejor espacio de diálogo con visitas internacionales que una cumbre climática, ¿no?
¿Qué mirada hay entonces hoy día con la realidad que tenemos? Seguimos siendo presidentes de esta conferencia de las partes, la sede cambia de Santiago a Madrid. Sí. ¿Qué mirada hay hoy día? Y nosotros por eso siempre conversamos respecto a mantener este programa, porque no hay que dejar en segundo plano un tema que ha tomado tanta fuerza como es el cambio climático y la posición de Chile frente a esos asuntos.
Sin lugar a dudas. A ver, son varias cosas, ¿no? es evidente que el presidente no va a ir a la COP. ¿No? Yo me imagino que el presidente no va a ir. ¿No?
Yo pregunté eso a otro entrevistado, digamos, pero... y él me dijo, tal vez el día antes del inicio de la COP se tomó una decisión. Hoy día es imposible.
Ese es el punto. Entonces, evidentemente el peso recae sobre la ministra Carolina Schmidt y sobre el conjunto de personas que pueden reemplazar ese rol a nivel internacional. Yo creo que genera dos efectos bien importantes, ¿no? El primero es a nivel interior en el país. Es evidente que uno de los aspectos donde me quedan más claros los abusos y la desigualdad en Chile es la cuestión medioambiental, ¿no? La privatización de las aguas, el que en Chile no haya una ley de protección de glaciares, en que recién estemos avanzando de manera tímida en la protección de humedales, el que no tengamos tampoco reglas que nos permitan apagar centrales de carbón, teniendo uno de los países más ricos en energías limpias y teniendo gente contaminada en las zonas de sacrificio, es parte de los pliegos de peticiones del amplio espectro de agrupaciones de que se están movilizando.
Pero no son peticiones nuevas, o sea, son peticiones, y yo creo que es difícil apuntar al gobierno actual, siendo que...
Absolutamente.
Claro, que esto lleva mucho tiempo.
No, es un problema Estado. Es un problema Estado. Pero cuando uno está como cabeza del Estado, tiene una responsabilidad en ese sentido. Entonces, es cierto que esto se ha perpetuado durante, yo diría, 40 años, digamos, ¿no? Finalmente, para a juicio de Greenpeace, y lo hemos dicho de manera muy clara, un nuevo pacto social requiere una discusión constitucional, lo dijimos desde un primer momento, ¿no? Una revisión profunda de las bases sobre las cuales está constituido el conjunto de acuerdos respecto de cómo vivimos. Y desde ese punto de vista, a nivel interno, la COP afuera nos obliga a explicar qué pasó en Chile, ¿no? Y nuestra posición es que en Chile durante mucho tiempo, como tú lo acabas de decir, todos los gobiernos nos han hecho cargo de que hay una crisis social que es, en mucho sentido, eminentemente ambiental.
Y el que el presidente Sebastián Piñera, bueno, esto ya no va a ser, pero en que en su momento él ofreciera que fuéramos sede de la COP, que hubiera puesto sobre la mesa ciertos temas como este plan de descarbonización, ¿hay alguna mirada respecto a los avances que han habido en esta administración?
Yo me atrevería a decir que son un poquito tibios, porque el plan de descarbonización, y yo, derechamente insuficiente, ¿no? El problema no es, si yo lo comparo, por ejemplo, con el gobierno del presidente Elwin o el gobierno de Frei, probablemente en esto hubo un componente medioambiental más fuerte. El problema es que la curva de urgencia se ha desplazado hacia arriba. Y eso requiere que actuemos cada vez más rápido, sí, ¿no? Estamos en un planeta en llamas, estamos en el lugar número 18 de los países más afectados por sequía y estamos también siendo uno de los países de la OCDE que más carbón usa en su matriz, a pesar de ser un verdadero Dubái de las energías limpias, ¿no? En términos prácticos. Por lo tanto, la necesidad que tenemos hoy de hacernos cargo, no solo de explicar por qué en un país que es rico en energía solar, que tiene una cadena de volcanes, de energía geotérmica, seguimos usando 40% de energía de carbón, que esas centrales termoeléctricas estén concentradas en ciertas zonas pobres, que estén una al lado de la otra, como si no existiese reglamento de ordenamiento territorial, que eso genere cenizas y liquide el mar, y liquide la posibilidad de que los pescadores artesanales salgan a pescar, porque literalmente hervimos todas las bahías y hervimos todo el borde costero, que esas emanaciones contaminen y generen tasas de cáncer altísimas, ¿no? Reducción del diámetro craneal, esto es la realidad con las centrales termoeléctricas.
Sí.
Los niños que viven cerca de centrales termoeléctricas en su proceso de desarrollo, esto está demostrado en un estudio de la revista de pediatría, tienen diámetros craneales más pequeños, tienen la capacidad pulmonar afectado, muchos de ellos tienen metales pesados en la sangre, han habido estudios al respecto, ¿no? Y se ha comprobado finalmente que hay niños que tienen plomo en su sangre en coronel. Entonces, en un país que tiene la posibilidad de dar un salto e impulsar a otras economías del mundo a abordar energía solar, a ser 100% renovable de manera rápida, a abandonar el carbón al año 2030, que es lo que hemos pedido, y no al año 2040, que es en la práctica cuando esas centrales van a dejar, todos los estudios lo que dicen es el año 2040, el precio del carbón va a hacer que salgan. Es decir, el compromiso de descarbonización es lo que se llama...
Que era el 2050 y se adelantó al 2040.
Y más o menos, porque la verdad es que tenemos centrales sin resolución de calificación ambiental. Lo único que podríamos hacer es el punto es este. Con todo lo que acabo de explicar, la única razón por la que en realidad en Chile seguimos dependiendo de las energías sucias, fósiles y del siglo pasado, es porque no están internalizadas las externalidades. Si yo mañana le cobrara por años de vida perdido, personas con cáncer, personas contaminadas, puestos de trabajo perdidos, devaluación del precio del suelo, cantidad de ceniza, pérdida de biodiversidad marina, emanaciones, contaminación por metales pesados que impide otro tipo de actividades económicas como la agricultura, y lo comparo y lo pongo en una tabla y le digo, okay, amigo, usted genera carbón, ese negocio tiene estas externalidades, energía con carbón, esta tiene esta externalidad. Si yo le pongo eso sobre la mesa y digo, bueno, ¿y la energía solar qué externalidad genera? ¿Sí? Bueno, es que hay que colocar espejos sobre el desierto. Ah, fantástico. ¿Cuáles son las externalidades de eso? Bueno, el desierto se degrada un poquito. Fantástico. Si lo colocamos en encima de la mesa, lo valoramos, lo tasamos, la energía de carbón deja de aparecer mañana, que es lo que ha ocurrido en distintas ciudades de Estados Unidos. Entonces, en la medida en que existe esa brecha de equidad, tenemos un problema en Chile. ¿Se entiende? Porque sí. No nos hemos hecho cargo de que por eso se llaman zonas de sacrificio, no nos hemos hecho cargo de transferir la externalidad. Y eso es lo que vamos a tener que explicar a nivel internacional. La crisis que estamos viviendo tiene un componente medioambiental fundamental.
Estamos conversando aquí en Radio Agricultura 92.1 FM con Matías Azún, director nacional de Greenpeace. Vamos a hacer, Matías, una pausa cortita saludando a INACAP, que te invita a ser parte del cambio que el planeta necesita. Únete a esta causa en la página web www.inacap.cl/lahuelladelfuturo y deja una huella positiva para las futuras generaciones. Quienes quieran enviar preguntas, dudas o temas para que abordemos aquí, tenemos nuestro correo electrónico agendacop25@radioagricultura.cl. Les repito, agendacop25@radioagricultura.cl. Pausa cortita y ya volvemos.
Donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo, puedes escuchar Radio Agricultura. Descarga la aplicación o en nuestra página web www.agricultura.cl. Estarás en contacto con todos los programas, noticias, deportes, entretención y la información que necesites. Recuerda www.agricultura.cl. En Agricultura, Agenda COP25, con la periodista Gabriela Valenzuela.
Estamos de vuelta aquí en Agenda COP25 de Radio Agricultura con Matías Azún, director nacional de Greenpeace, hablando de esta conferencia de las partes, del papel que va a tener Chile de cara a este encuentro y de los temas que hoy día más urgentemente nos convocan, Matías. Tú decías que estamos en un listado de bien preocupante, tenemos características también que hacen que Chile sea esté muy expuesto también al cambio climático. Y en lo inmediato, cuando tú dices han pasado muchos años, un problema de Estado donde no se ha hecho nada. En lo inmediato, Matías, ¿cuáles son a tu juicio las necesidades más urgentes que tiene nuestro país?
A ver, la lista es bien corta. Explicarla, pero hacerla es más difícil. Lo primero que hay que hacer, evidentemente, es recuperar las aguas, ¿no? Lo primero que hay que hacer. Estamos en el número 18 de países enfrentados al estrés hídrico inminente, ¿no? Y la categoría, por las variables que como se configuran desde el 17 en adelante, significa corte de agua inminente, ¿no? Esto más o menos todo el mundo lo sabe. Chile está enfrentando una situación de sequía que a nivel nacional puede tener efectos inesperados, incluso cortes de agua.
Y tampoco los gobiernos anteriores se habían hecho cargo de este problema que hoy día lo tenemos aquí
más
sobre
aún,
nosotros.
Más aún, digamos, desde...
El tema de los embalses, por ejemplo, bueno, son muchos.
Pero, de nuevo, los embalses son una solución de emergencia, ¿no? Y hay embalses de regadío y otros, pero los embalses tienen efectos que también ambientalmente son complejos, por eso deben ser la última alternativa. El embalse genera, lo explico de manera muy sencilla, el embalse es un gran espejo de agua, ese espejo de agua genera calor y evaporación, esa evaporación puede derretir los glaciares, que son al mismo tiempo los que recargan ese embalse, por lo tanto en términos prácticos no es una solución inocua, al contrario, puede llegar a ser muy nefasta. Ahora, en términos específicos, y lo mismo la desalinización, va a aumentar la salinidad en el borde costero y eso puede efectivamente reducir la capacidad que tiene la flora y fauna que se reproduce en el borde costero, que es fundamental para la salud de los océanos. Y por lo tanto, no son soluciones perpetuas. De lo que se trata es de reasignar derechos de agua y reasignarlos desde una perspectiva de que el agua debe ser un derecho humano básico. ¿sí? Y eso es tremendamente necesario de comprender, ¿no? Además, vemos cómo en lugares en donde los animales morían en condiciones espantosas en sequía, de repente aparecen ríos cuando empresarios que son dueños de agua se ponen de acuerdo. Entonces, efectivamente, la presión ciudadana debe traducirse, sin lugar a dudas, en una reforma al Código de Agua, que por lo demás está ocurriendo en estos días en el Congreso.
Sí, se está discutiendo en estos días.
Ahí hay un primer tema, y un segundo tema asociado a la energía. ¿Y por qué la energía? Porque de todas las cosas que este pequeño país en el sur del mundo puede hacer a nivel de cambio climático, es demostrar que los países en vías de desarrollo, como se les dice, pueden hacer una transición a energías limpias más rápida. Y por lo tanto podemos enverdecer nuestra economía y eventualmente apuntar a una economía más sustentable, ¿no? Siempre se dice que nosotros no queremos nada, que somos un montón de hippies que nos oponemos a todo. La realidad es que queremos también economías verdes, ¿no? No somos tarados, ¿no? Entendemos cómo funcionan las economías globales, entendemos lo que es importante para el desarrollo de las personas y por lo mismo creemos que es tremendamente necesario y además posible que Chile pueda depender 100% de energías renovables lo antes posible. ¿Sí?
Eso a grandes rasgos, estas dos miradas, estos dos, sí, puntos como más urgentes, Matías. Pero yo también siempre aprovecho de preguntarles a nuestros invitados.
Puedo seguir horas hablando de otras cosas, plástico, contaminación atmosférica en la ciudad.
Sí, pero también yo aprovecho de que los auditores también digan, a ver, ¿qué puedo hacer yo en mi día a día para avanzar en esto y no quedarme de brazos cruzados esperando a que, no sé, en el Congreso algo avance o un grupo de personas tome alguna decisión?
Bueno, han habido campañas ciudadanas muy fuertes en estas dos primeras cosas, pero también, justamente como te contaba, en materia de consumo de plásticos, por ejemplo, ¿no? La realidad, o ducharse un poco, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que el problema no siempre está en casa, ¿no? Yo creo que uno tiene que vivirlo. Primero porque es un granito de arena, pero además porque cuando uno empieza a no usar plásticos, se empieza a dar cuenta lo difícil que es. Y por lo tanto el siguiente paso lógico no es, que sería el equivalente a irse a vivir arriba de un cerro y decir, bueno, yo no soy parte del sistema,
claro,
yo soy un outsider,
claro.
¿No? La realidad es que cuando uno es un insider, tiene que cambiar desde adentro las cosas. Y por lo tanto exigirle, por ejemplo, a Jumbo, a Walmart, a Unimark, a todas las grandes cadenas de supermercados, que dejen de abusar de envases plásticos, que a su vez le digan a los productores que comercializan productos para ellos, ¿no? Que dejen, ¿te acuerdas cuando la pasta de dientes es el mejor ejemplo? Hemos entre 6 a 7 veces aumentado la cantidad de plástico que consumimos cada uno de nosotros. Eso significa que a mayor poder de consumo, también más basura. Y eso genera zonas de sacrificio como Til-Til, ¿no? Ahora, el problema es el siguiente. ¿Te acuerdas cuando antes uno compraba la pasta de dientes y venía el tubo? Y era, sí, de aluminio. Cuando yo era chiquitito. Después empezó a ser de plástico. Después la tapa tenía más plástico. Después tenía... Todo el tubo era de plástico revestido. Después venía en una caja de cartón que estaba forrada en plástico para que se viera más bonita. Luego, ahora, la caja de cartón, a donde viene el tubo de plástico adentro, viene sellada por afuera en plástico. Pero además, te la venden de a tres, empaquetadas las tres con una bolsa de plástico y además con un sello que dice oferta de plástico. Entonces, todos esos usos estúpidos, ¿no? Absolutamente miserables, que se traducen en una cantidad enorme de basura, porque eso no hay manera de reciclarlo. Son formas a las que nos hemos ido acostumbrando y que tenemos que exigir que dejen de ocurrir, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo a nivel planetario. Y estamos, por lo menos, viendo algunos resultados en algunas compañías. Y bueno, pero falta todavía mucho por hacer acá en Chile, en donde la tasa de consumo de plástico es quizás la más problemática. Se pueden instalar paneles solares en las casas, se puede utilizar más vehículos eléctricos o bicicletas para movilizarse, para no utilizar combustibles fósiles en las ciudades. Mueren
como
cuatro,
tú, que andas con tu...
Con mi pequeño scooter.
Con tu scooter.
Muy útil en estos días por lo demás. Pero claro, yo uso un scooter eléctrico, ¿no? Pero el 40% de la energía en Chile es de carbón. Entonces, si yo quiero que mi scooter no funcione a carbón, tengo que pedirle a las compañías eléctricas que dejen de producir ese carbón, ¿no? Que hagamos el tránsito, ¿no? Que, ¿cómo puede ser que con todo lo que hemos ganado estos años, con toda la riqueza que tiene este país, no alcance para garantizar que en Quintero y en Puchuncaví, en Coronel, en Lota y en Huasco no hayan ciudadanos de segunda clase, ¿no? Todos hemos visto lo que pasa en Quintero y Puchuncaví. Esa era una crónica de un levantamiento anunciado, si lo podemos colocar en términos literarios, ¿no? Es evidente que en Chile hay una situación de injusticia medioambiental gravísima, y por lo mismo, en el marco de este proceso por una nueva constitución, el que se incluyan principios de cuidado del medio ambiente resulta fundamental. Porque ya vimos lo que le pasa a los bosques, a los océanos, al mar con las salmoneras, que además llenan de plástico, no solo de químicos, el sur del país. Se están instalando en parques nacionales, ¿no? Mueren más ballenas en Chile por marea roja que lo que mata la flota de caza de ballenas en el mar Antártico. Situaciones como esas son inaceptables, porque tenemos una biodiversidad única y hay que cuidarla. Y por eso en este proceso de nuevo pacto, de nuevo acuerdo, es súper importante ponernos de acuerdo sobre estos mismos temas.
De cara a la COP25, Matías, ¿cuáles son los temas que esperas tú que se aborden o si llegan a algún acuerdo? ¿Qué expectativas tienes de esa cumbre?
Respecto de la COP, Yo lo que esperaría es que suba la ambición climática y los países tengan además en el libro de reglas claridad respecto de cómo se van a comprometer. Es decir, que quede claro qué es lo que es exigible a cada uno de los países. Además, que suba el nivel de ambición climática, porque estas últimas semanas hemos hablado poco de eso, pero el efecto además del movimiento de jóvenes, ¿no?, a nivel global, particularmente encarnado en la figura de Greta, pero como Greta hay miles, ¿no? Por todos lados, en Chile hay un par, digamos, tengo el honor de conocer a esas chicas y chicos. Está colocando presión a nivel mundial, ¿no? Y Chile puede servir de ejemplo, en la medida en que no solo es mala la pensión, no solo es mala la educación, quiero decir, también es mala el agua, también es malo el aire, también está podrido el mar. Lo hemos vivido, ¿no? Lo vivimos en distintos lugares, lo vivimos en Chiloé, por ejemplo, ¿no? Situaciones como esa también es importante considerarlas, y por lo tanto, a nivel global, yo esperaría que situaciones como las que se están viviendo en distintos lugares del mundo también sirvan para entender que no estábamos bromeando, ¿no? Que los hippies teníamos razón, por así decirlo, cuando decíamos que el planeta tenía límites, que los recursos no eran infinitos y que no era posible pensar una economía y un desarrollo ilimitado, ¿no? Abusando de los bosques, abusando del agua, abusando del mar. Eso evidentemente hoy requiere ser entendido, y yo esperaría entonces que eso haga, en términos bien técnicos, bien concretos, que distintas organizaciones sociales y distintos gobiernos estén más disponibles para tener mayor ambición climática y que podamos mantenernos bajo la línea de 1,5 grados.
Nombrabas a la activista sueca Greta Thunberg, esta joven de 16 años, y decías que en Chile hay también otras Gretas, por así decirlo, y que tienes la suerte de conocerla. A ver si nos puedes contar algo de eso.
Bueno, el movimiento Friday for Future en Chile ha tenido harta fuerza, ha agarrado harto vuelo. Se creó también un departamento de Extinction Rebellion, con quienes mantenemos muy buenas relaciones. Ellos fueron los activistas que lograron que se declarara emergencia climática en Londres, ¿no? A través de un conjunto de movilizaciones pacíficas en Londres. Abuelitos subidos arriba del metro protestando, diciendo no puede ser que nosotros, siendo una nación tan poderosa, ¿no?, que industrializó al mundo, Inglaterra, hoy no nos hagamos responsables de que o paramos esto o se acaba la vida en el planeta como la conocemos, porque de eso estamos hablando, ¿no? Porque el cambio climático no paró, ¿no? En Chile teníamos 4 semanas de locura, pero el cambio climático sigue ahí, ¿no? Está en las bases del conflicto, ¿sí? Como yo lo veo, ¿no? No quiero decir, no veo cómo se puede separar que la educación no sea un derecho que el agua no sea un derecho. Son las mismas cosas, ¿no? Entonces, en términos bien específicos, yo, perdón que vuelva a insistir sobre este punto, en Chile hemos visto cómo el movimiento de jóvenes también ha salido a exigir que haya más cuidado del planeta, ¿no? Me tocó ver un discurso de un niño, el Luciano, lo pueden seguir en YouTube, se llama Luqueando, que se mandó un speech notable, tiene 10 años, parado arriba de una multitud en una de las marchas climáticas, señalando que era increíble que los adultos no cuidaran el planeta porque lo que le estaban haciendo a los niños era inaceptable, y es verdad, ¿no? Ahora, lo venimos diciendo todos estos años, el problema no le va a tocar a nuestros niños en 10 años más. Tenemos 10 años para cambiar el ritmo de emisiones que tenemos a nivel planetario. Tenemos 10 años. Y en 10 años nosotros, los que estamos hoy, vamos a seguir estando, la gran mayoría. Bueno, ¿qué hacemos?
Desafíos enormes y preguntas que quedan ahí en el aire. Matías, te damos las gracias por habernos acompañado hoy día aquí en Agenda COP25.
Muchas gracias a ustedes.
Conversábamos con Matías Azún, director nacional de Greenpeace. La entrevista la pueden escuchar en nuestra página web agricultura.cl. Gracias por acompañarnos.
Fue Agenda COP25, una presentación de INACAP.